Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te habla Guillermo Vila. Encantado de estar aquí contigo en este Mediodía COPE de este domingo de sol, paella, siesta y sobre todo mucha sombra. Avanza este 12 de junio con los termómetros superando los 40 grados en Andalucía y en Extremadura. En un instante te voy a llevar de paseo por alguna de esas zonas para ver qué tal lo llevan nuestros paisanos. Los que no lo llevan muy bien son las empresas y ciudadanos españoles que tienen intereses comerciales en Argelia. Mira, escucha lo que le ha contado hoy Antonio Raiz aquí en la mañana del fin de semana en COPE, el empresario Alfonso Tapia. Su empresa de consultoría trabaja regularmente con Argelia.
A nosotros que trabajamos con Argelia desde hace más de 8 años y lo que nos importa es las sensaciones que haya, y de forma ha sentado muy mal, evidentemente, nuestro posicionamiento a favor de Marruecos. Estamos padeciendo las consecuencias y evidentemente tenemos muchas empresas que estaban teniendo problemas. Estamos en una situación muy, muy mala para poder operar entre los dos países.
Una situación muy mala que no acaba de aclararse a pesar de la maraña de comunicados de ida y vuelta de las últimas horas. A ver si consigo explicártelo. Hoy domingo es día laborable en Argelia y hoy domingo las relaciones económicas y comerciales con ese país siguen sin estar normalizadas. Esta pasada noche, a pesar de que el gobierno había vendido como una rectificación un comunicado difundido por Argelia el viernes, han publicado otro escrito más duro, en el que insisten en el desacuerdo político con nuestro país. Un desacuerdo que tiene un origen un tanto oscuro. No sabemos exactamente qué motivó al presidente del gobierno a modificar la postura histórica de España en el conflicto del Sáhara. Es imposible saberlo, a pesar de que las hipótesis vertidas estos días apuntan a un presunto chantaje a Pedro Sánchez. Ya digo, no sabemos si es verdad y no parece muy razonable hacerse eco de chismes. Lo que sí conocemos son las consecuencias de esa decisión. Y son terribles, terribles para nuestro país. Y nuestro país no es una abstracción, no, no. Es usted y yo dándole al botón de la calefacción el próximo invierno. Nuestro país es ese empresario al que escuchábamos, ¿no? El que le ha costado años establecer relaciones comerciales con Argelia y que tiene ahora sus cuentas bloqueadas. España son esos 2.000 millones de euros en exportaciones que están ahora en un punto muerto. España es Fernando Garay, director general de Vitinor, una empresa cántabra de menaje de cocina que ya ha visto cancelados sus pedidos en Argelia.
Nuestro distribuidor, con el cual llevamos colaborando desde el año 2010, nos envió una copia de un burofax que habían recibido de la Asociación de Bancos Argelina, por el cual se cancelaban cualquier tipo de transacción económica de compra-venta con productos o con empresas españolas, lo cual pues en la práctica hace que sea para nosotros en este caso exportar.
No parece que la respuesta del gobierno esté siendo demasiado eficaz. Escudados en el paraguas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, el Ejecutivo anda estos días pues dando palos de ciego, un día diciendo que no es para tanto y al siguiente anunciando una respuesta firme. Y además, ¿para qué? ¿Qué ha conseguido España tras ceder a Marruecos? Se han reabierto las aduanas, han reconocido oficialmente la soberanía de Ceuta y Melilla, han dejado de llegar inmigrantes a Canarias o Andalucía. En fin, te imagino diciendo mentalmente que no a cada una de esas preguntas, ¿verdad? No, no y no. Y es que con las relaciones diplomáticas, si me permites el símil, pasa como con las comunidades de vecinos, que cuesta muchos años alcanzar un equilibrio de tal manera que con el del tercero te llevas bien, pero como no se habla con el del segundo, pues saludas con disimulo y siempre que nos vea el del ático, que lleva 2 años sin pagar la derrama. España había conseguido, tras 40 años de distintos gobiernos, alcanzar un razonable equilibrio en su apoyo al pueblo saharaui, pero sin ofender demasiado a Marruecos y al mismo tiempo manteniendo abiertas las vías de contacto diplomático y comercial con Argelia. Ese equilibrio es el que el gobierno ha hecho saltar por los aires y lo peor es que no sabemos por qué. Y las posibles respuestas que quieres que te diga, la verdad, dan mucho miedo. Tenemos otras noticias que contarte en este domingo 12 de junio. Lo hacemos ahora con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Rusia asegura haber destruido un gran almacén con misiles antitanques suministrados a Ucrania por Europa y Estados Unidos.
Un ataque que ha ocurrido en Ternopil, al oeste del país, que ha producido al menos 22 heridos. Mientras la ofensiva continúa en el Donbass, las miradas siguen puestas en la ciudad de Severodonetsk, que está cada vez más cerca de caer en manos del Kremlin. De hecho, las autoridades rusas han informado que algunos de los más de 300 civiles ucranianos que estaban refugiados en la planta química de Azov ya habrían salido, aunque eso sí, se desconoce su paradero.
¿Y Y 48 millones de franceses están llamados a votar en la primera vuelta de las elecciones legislativas.
Deben apuntalar o limitar el liderazgo del presidente Macron. Los franceses deben elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Los sondeos dibujan un escenario muy igualado entre la alianza presidencial y la coalición que han formado todos los partidos de izquierda.
Y en España crecen las muertes por ahogamiento.
En lo que llevamos de año han fallecido por estas causas 106 personas, 6 de ellos en las últimas horas. El último, el de un joven de 23 años que esta pasada madrugada se sumergía en el embalse de Navacerrada en Madrid mientras pasaba el rato con unos amigos.
Y a esta hora, a las 2:35, estamos muy pendientes de las últimas vueltas en la carrera de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Bruno Casar, cuéntanos.
Estamos a punto de terminar la carrera. Va a
ver. Un segundo, Bruno, que no te estamos escuchando. Vamos a ver si a través del otro micrófono lo conseguimos.
Ahora estamos en la última vuelta de las... La penúltima vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán. Lidera Verstappen, se va a llevar la victoria Max Verstappen, seguido de su compañero de equipo Sergio Pérez. Tercero es George Russell. Buen resultado de Fernando Alonso, que va a acabar séptimo. Recuerdo que los dos Ferrari tuvieron que retirarse, Leclerc por un problema de motor y Carlos Sainz tras irse recto por una de las escapatorias en la vuelta 9. A las 9 menos cuarto tenemos cita con la Liga de Naciones. España-República Checa, cuarta jornada. Depende de sí mismo la Roja para estar en la Final Four. La Rosaleda presentará llenazo para ver a la selección. Y también estamos pendientes de la última etapa del Criterium del Dauphiné. Roglic defiende el liderato en la general.
2:36, hora menos en Canarias. En COPE hasta ahora te contamos lo que está pasando. Y lo que está pasando a esta hora es que hace muchísimo calor, mucho más aún de lo normal. Y es noticia porque se trata de la ola más temprana de los últimos 40 años. A esta hora superamos los 35 grados en gran parte del interior, de la mitad sur, en zonas de la meseta norte, en el nordeste. Y ya estamos en los 40, en zonas del Guadalquivir y del Guadiana. Vamos a recorrer algunas de esas zonas y vamos a empezar en Andalucía con nuestro compañero Andrés García. Hola Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues 43 grados se esperan alcanzar en puntos del Valle del Guadalquivir. En Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva ya está activo ese aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas. En Almería y Granada ese aviso es amarillo, con máximas de 34 y 39 grados respectivamente. Ante este panorama, solo queda ponerse en un sitio fresco y tener paciencia. Cada uno lo lleva como puede.
Pues ahora salgo menos, estoy más en casa.
Estoy teniendo problemas, pues estoy teniendo que arreglar los aires acondicionados.
Con cositas frescas, ropita ligera y baños en piscina, que ya es tiempo de eso. La verdad que bastante bien.
Y en esta jornada de intenso calor solo se librarán en Málaga, donde el termómetro no va a superar los 30 grados. En el resto de Andalucía, la ola de calor estará con nosotros varios días.
Gracias, Andrés. Vamos ahora a Extremadura, que ha vuelto a registrar esta pasada noche, por segunda jornada consecutiva, las 10 temperaturas más altas de toda España, con Navalmillar de Pela en Badajoz a la cabeza. Pasar calor de día es terrible, pero de noche es aún peor. Bueno, pues esta pasada noche en ese municipio el mercurio no bajó de los 33 grados, como para dormir algo. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora de la tarde en Extremadura. Fabián Vázquez, buenas tardes.
Toda Extremadura continúa en alerta naranja por calor, y es que a mediodía los termómetros superaban ya los 35 grados en muchos puntos del Valle del Guadiana y también en la zona sur de la provincia de Badajoz. Pero el 112 de Extremadura ha activado el aviso rojo de riesgo para la salud, porque la sensación térmica será aún mayor de los 42 grados a la sombra que se prevén para este domingo, debido al cielo encapotado y al bochorno. El peligro no solo está en los golpes de calor, también está en el monte, con riesgo extremo de incendios en lugares como el Parque Nacional de Monfragüe. Nieves Villares, la directora general de emergencias.
Evitar la exposición solar en horas de mayor riesgo, extremar la precaución ante el riesgo de incendios forestales.
Los avisos naranja por altas temperaturas continuarán mañana lunes. Por esta razón, en algunos colegios de Extremadura recortarán la jornada lectiva y las clases finalizarán a mediodía, 2 horas antes de lo previsto, garantizando, eso sí, el comedor y la atención al alumno hasta el final de la jornada para aquellas familias que lo necesiten.
Gracias, Fabián, y nos vamos a cerrar esta ronda rápida de situación de la ola de calor en nuestro país en Castilla-La Mancha. Ahí está Blanca Bermejo. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes. Alerta naranja hoy en Toledo y Ciudad Real, que alcanzarán los 40 grados a la sombra, 38 en Guadalajara, incluida Molina de Aragón, que es la referencia española de las mínimas más bajas. ¿Cómo se echan ahora de menos? Con un río Tajo contaminado, sin zonas de baño, los toledanos aprovechan las piscinas para combatir el calor. Mejor situación en el Valle del Guadiana y sus afluentes, que tienen más playas de interior, como las lagunas de Ruidera, que comparte con la provincia de Albacete. Una provincia que dará las temperaturas más bajas, 34 grados. También Cuenca es buena zona de lagos y lagunas. Lunes y martes, al menos, registrarán un repunte con máximas que en algunos puntos, como Talavera, podrían alcanzar hasta los 44 grados.
Gracias, Blanca. Así están las cosas a esta hora de la tarde, pero no te confíes, esta ola es tan fuerte y tan duradera que nos va a acompañar por lo menos hasta el próximo jueves. Y a las 2 y 40, 1 y 40 en Canarias, vamos a tratar de explicar lo que está pasando en Argelia. Allí es hoy día laborable, es día de trabajo, y como tal, debería haber una actividad normal. Sin embargo, desde que el presidente Sánchez explicara en el Congreso el pasado miércoles el giro diplomático en la cuestión del Sáhara, la situación es de todo menos normal. Lo último es el comunicado de la pasada noche en el que Argelia arremetía contra la Unión Europea, a quien le pedía que no se entrometiera en sus relaciones con España. De hecho, Argelia insiste en remarcar lo que califican de desacuerdo político con Madrid. Corresponsal de COPE en el Magreb, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Argelia remete contra la Unión Europea tras varias declaraciones de algunos actores políticos europeos que han deslizado la idea de que el Estado argelino suspende el Tratado de Amistad con España por presiones de Rusia, país al que ven desde Europa como invasor y agresor. Para la analista e investigadora Laurence Thieu, de la Universidad Complutense de Madrid, Argelia mantiene su independencia, no acepta injerencias a pesar de alineamientos con Rusia como con otros actores con los que tienen intereses específicos.
Yo defiendo que Argelia quiere mantener sus relaciones de forma independiente, de acuerdo también con los principios que han dictado siempre su política exterior, que es no injerencia y no necesariamente se puede traducir con un alineamiento con Rusia.
El Estado argelino en su último comunicado ha dejado claro que su obligación con España en el aprovisionamiento de gas seguirá siendo respetado.
Bueno, esto en cuanto a la relación política entre España y Marruecos, pero lo que más nos interesa, seguro que a ti también, ¿verdad?, no es tanto la alta política, sino la realidad de muchas empresas que tienen relaciones comerciales con Argelia y que en las últimas horas, digan lo que digan unos comunicados y otros, están teniendo muchas dificultades. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Después de que Argelia suspendiera el miércoles el Tratado de Amistad y Cooperación con España, la preocupación es máxima entre las empresas españolas que exportan al país africano o están instaladas en él. Mañana del fin de semana hemos hablado con Alfonso Tapia, CEO de Omnicrea, una consultoría de empresas españolas en Argelia.
A nosotros, que trabajamos con Argelia desde hace más de 8 años, y lo que nos importa es las sensaciones que haya, y de forma ha sentado muy mal, evidentemente, nuestro posicionamiento a favor de Marruecos. Estamos padeciendo las consecuencias y evidentemente tenemos muchas empresas que estaban teniendo problemas. Estamos en una situación muy, muy mala para poder operar entre los dos países.
En este contexto, unas 500 empresas españolas se mantienen a la espera de los próximos pasos que dé Argelia.
Muchas de estas empresas ya están empezando a ver, Rubén, cómo les afectan las últimas tensiones entre España y Argelia, pero ¿cuáles son los sectores más afectados?
Pues mira, Guillermo, una de las empresas afectadas ha sido Vitrinor, una empresa cántabra de menaje de cocina que de un día para otro ha visto cancelados sus pedidos en Argelia. En total, 200.000 euros en sartenes y ollas que tendrán que buscar un nuevo destino. Su director general es Fernando Garay, quien confía en que con el paso de los días la situación se normalice.
De momento es que están paralizadas las transacciones económicas. Queremos ver con optimismo, o al menos que efectivamente se anunció, se materialice en realidades, que sea que volvamos a retomar desde las empresas españolas las relaciones comerciales que siempre han sido muy fructíferas.
También los fabricantes de esmaltes han visto cómo su segundo mercado más importante se puede ver afectado por la suspensión de estas relaciones comerciales. Solo en 2021 facturaron unas ventas de alrededor de 90 millones de euros en el país africano. Tampoco están tranquilos los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos, que el pasado año facturaron casi 40 millones de euros en Argelia.
Gracias, Rubén. Sobre la crisis con Argelia ha hablado, por cierto, hace un rato Alberto Núñez Feijóo. En un acto de campaña en Andalucía ha encuadrado la crisis en el contexto de los errores globales, decía, del gobierno, palabras de Feijóo en Cádiz, y es que estamos en el último domingo de la campaña para las elecciones del 17 de junio en Andalucía. Afrontamos la semana clave para esas elecciones, semana que va a arrancar mañana, por cierto, con la entrevista que le va a hacer Carlos Herrera, el candidato a la reelección, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Será a partir de las 9 donde pasan todas las cosas importantes en este país, que es aquí en Herrera, en COPE. Bueno, ¿y qué va a pasar en esas elecciones? Hoy ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina el sociólogo Narciso Michavila. Ha dicho que las elecciones andaluzas lo van a cambiar todo en la política española.
Las elecciones de Andalucía siempre han tenido un impacto nacional, es que es la principal región del país y es la que siempre ha marcado los cambios de tendencia. A partir del domingo que viene van a cambiar muchísimas cosas. Todas las encuestas que se han venido publicando al Congreso de los Diputados las podemos meter en nevera, porque va a haber un cambio de tendencias muy acusado a partir del 20 de junio.
Será mañana cuando ABC publicará esa encuesta de GAT3, encuesta de intención de voto. Hoy lo ha hecho el diario El Mundo, un sondeo que dibuja un escenario bastante interesante. El PP tendría el 36,6% de los votos y entre 45 y 52 diputados. Recuerda que la mayoría absoluta está en los 55. Pero a esa cifra, el Partido Popular podría llegar sobrado con Vox, que aunque evoluciona a la baja, y esta es otra clave interesante, tendría casi el 15% de los sufragios y entre 15 y 18 diputados. Ciudadanos se quedaría con entre 0 y 2 parlamentarios y por la izquierda el PSOE tendría entre 30 y 33, en el entorno del 25% de los sufragios. Por Andalucía llegaría a los 9 diputados y el partido de Teresa Rodríguez se quedaría con 3. Por cierto, que en los actos de esta mañana ha habido una especie de noticia, porque es noticia ver a Íñigo Errejón junto a Yolanda Díaz en un acto compartido en el que eso sí no ha habido presencias destacadas de miembros de Podemos. De hecho, casi a la misma hora, Pablo Iglesias, que casualidad, verdad, ha aprovechado para presentar su libro en Andalucía, concretamente en la localidad gaditana de San Fernando. Eso sí, allí ha citado expresamente a Yolanda Díaz y a Errejón, lo que habrá quien lo interprete de alguna manera. Por su parte, el candidato socialista Juan Espadas hoy se ha hecho acompañar en Córdoba de presidentes autonómicos de su partido. Allí han estado Fernández Vara, Chimo Puig, Javier Lambán o Francina Armengol. Por parte de Vox, esta tarde estará Santiago Abascal junto a Macarena Olona en Marbella.
Antes nos llegaban, por ejemplo, las facturas en 60 euros y ahora nos están llegando en 200 y hubo una que nos llegó en 400 euros. Entonces nos afecta bastante y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que soy joven y que pues bueno, no vivo con mis padres.
Miguel tiene 24 años y seguro que esto que cuenta te suena, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro día a día cada vez más difícil por esa espiral de precios altísimos en la que nos encontramos. Miguel se dedica a la publicidad, como ha contado él mismo, ya no vive con sus padres y el encarecimiento de la energía está haciendo que, como tantos otros, pues tenga que agudizar el ingenio.
Y bueno, las consecuencias, básicamente, que tenemos que ir con más cuidado a la hora de poner las lavadoras, a la hora de poner el lavavajillas, vamos un poco pues eso, con cuidados para poder evitarnos este tipo de sorpresas.
El próximo martes es cuando se va a celebrar en el mercado mayorista la primera subasta con el precio del gas limitado. El objetivo de esta intervención en el mercado, veremos a ver hasta qué punto se cumple, es rebajar la factura entre un 15 y un 20%, rebajar el precio de la luz para más de 10 millones de usuarios en España. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Guillermo, todos coinciden en que los próximos meses van a ser difícil para la economía mundial y para la economía española en particular. Los precios de la energía, la subida del coste de los alimentos, la subida de tipos de interés y del precio de la vivienda, pues son el cóctel perfecto para esa incertidumbre económica. Nos lo contaba Rafael Pampillón, profesor del IE Business School.
Es muy incierto porque no sabemos cuánto vamos a crecer, qué inflación vamos a tener. Es decir, que la Unión Europea ha dado para España un 6,3 de media para este año, la OCDE da un 8,1 y estamos a mitad de año, o sea que tenemos problemas con los alimentos a nivel mundial y por tanto repercute en España, con la energía.
Bueno, entre los motivos además que llevan a esta incertidumbre están las perspectivas de empleo también, que no son buenas, y es que se espera que a partir de septiembre pues baje el optimismo generado por la temporada veraniega.
¿Y cuáles son los deberes que tiene el gobierno en ese sentido para frenar la deuda pública, que es otro de los problemas a solventar? Entre ellos, Laura, reducir el gasto público.
Bueno, por ejemplo, algo en lo que inciden los expertos es en limitar ministerios o cargos públicos que se han multiplicado en los últimos años, aunque no es lo único, lo contaba Rafael Pampillón, profesor de la IE Business School.
Se ha hecho un intento de reforma fiscal, o al menos se ha presentado un dictamen por un grupo de expertos, pero el tema del gasto público es el tema que está pendiente. Y a mí me parece que hay que abordarlo de una manera urgente, porque el déficit público sigue siendo muy alto y como consecuencia la deuda en términos nominales, en términos brutos, sigue creciendo.
Y una pregunta más, Laura, ¿qué pasa con la economía de los hogares?
Pues bueno, hemos visto que en los últimos meses el consumo se está ralentizando en las familias por esa subida de los precios. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que es como la pescadilla que se muerde la cola. Si hay menor consumo, habrá menor producción y menor demanda también de empleo en determinados sectores. Y ojo, porque el Instituto Nacional de Estadística apunta a un descenso del consumo en los hogares todavía más de un 3,7% en el primer trimestre del año, algo que podría traducirse en eso, en menos empleo. Con todas estas variables, bueno, pues esto es lo que creen los expertos sobre el futuro económico de nuestro país. José María Rotellar es economista.
Tenemos un mercado de trabajo cuya productividad ha caído todavía más. Tenemos un crecimiento económico que se ha quedado estancado, tal y como muestran los registros del Instituto Nacional de Estadística y las previsiones de las diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas, que realizan predicción económica, y tenemos un nivel de precios que evoluciona de una manera mucho más alcista que el resto de países de la eurozona.
Bueno, pues este es el panorama económico que tendremos para los próximos meses y que no parece nada alentador, tal y como reflejan los expertos, Guillermo.
Lo veremos. Gracias, Laura. Buenas tardes.
Chao.
Son las 2:50 de la tarde, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado. La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso.
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera. Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera. Mediodía Cope. Iván Alonso. Estar informado.
Día 109 de la guerra en Ucrania, guerra de versiones en las últimas horas. Ucrania afirma que mantiene el control sobre Severodonetsk pese al asedio sobre la planta de Azov. Fuentes rusas apuntan a que tras horas de negociaciones se ha permitido la salida de civiles de esa planta, epicentro de los combates en las últimas horas. Rusia sostiene que mantiene ya bajo bloqueo esa planta, donde parece que trata de reeditar la estrategia seguida hasta lograr la caída de la acería Azovstal en Mariupol y hacerse así con el control sobre la región de Lugansk. Mientras tanto, aquí en España, concretamente en Barcelona, ha tenido lugar este mediodía una concentración de ciudadanos rusos contrarios al régimen de Putin. Una protesta que acaba de terminar. Adrián García, Barcelona, buenas tardes.
En esta fecha tan importante para los ciudadanos rusos, otra parte de la población ha sido convocada hasta en 30 ciudades por todo el mundo como protesta ante la guerra. En la ciudad condal han querido aprovechar la celebración para protestar contra Putin. Arseni, activista de la asociación de Russia Tomorrow, explica qué es lo que pretenden ante esta convocatoria en el día de hoy.
Nosotros queremos hacer otro día, queremos hacer un día de la independencia del putinismo, porque esperamos que un día nuestro país estará libre de esta dictadura.
Los rusos que han acudido a la protesta dicen que la guerra no tiene ninguna relación con el país, ya que el deseo de la invasión proviene del máximo mandatario ruso. Julia, organizadora de la manifestación, explica cuál sería la única solución para poner fin al conflicto.
Es el ejército del régimen de Putin, que está invadiendo un país independiente, y la única manera de acabar con estos crímenes, y con esta guerra y con estas atrocidades, es acabar con el ejército.
La marcha de un grupo reducido de rusos ha iniciado en el Paseo de Gracia y ha finalizado en el Monumento de Colón.
Gracias, Adrián. Hoy la prensa alemana publica precisamente una información que tiene que ver con el apoyo que recibe el presidente Zelensky de los líderes comunitarios, y es que el canciller alemán Olaf Scholz realizará en los próximos días una visita a Kiev acompañado del presidente francés Emmanuel Macron y del primer ministro italiano Mario Draghi, previo a la cumbre del G7 en el sur de Alemania. En Francia, en cualquier caso, de lo que están pendientes este domingo es de la primera vuelta de las elecciones legislativas. Los sondeos apuntan a un resultado muy ajustado entre la alianza presidencial y la coalición que agrupa a todos los partidos de izquierda. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, los sondeos hablan de casi un empate técnico en número de votos entre el partido de Macron, La República en Marcha, y la NUPES, la agrupación que aglutina las fuerzas de izquierda. Pero estos sondeos deben tomarse con mucha prudencia porque indican que existe una dinámica, pero no permiten determinar la composición final de la Asamblea. De hecho, esos mismos sondeos que hablan de empate de votos a la hora de distribuir los escaños atribuyen entre 157 y 215 a la NUPES y entre 260 y 300 para el partido de Macron. Es decir, que como mínimo la mayoría presidencial tendría, en cualquier caso, más de 35 diputados que la NUPES. En realidad, el quid de estas elecciones está en si Macron alcanzará o no los 289 diputados que supone el tener la mayoría absoluta. Ahora hay que esperar al cierre de los colegios electorales de las grandes ciudades, que estarán abiertos hasta las 8 de la tarde, y comenzaremos a saber quiénes son los que se han calificado para la segunda vuelta o quién ha ganado, porque el que alcance esta tarde el 50% de votos tendrá ya adjudicado su escaño.
Gracias, Asun. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este sábado la Fundación Pablo VI de Madrid acogía la asamblea final de la clausura de la fase diocesana del sínodo, como te estamos contando en COPE. 600 personas, entre los que había 360 laicos, 58 obispos, 80 sacerdotes, seminaristas, han participado en este importante encuentro en el que se han presentado la síntesis del trabajo realizado desde octubre de 2021 por más de 215.000 personas en 70 diócesis españolas. En la mañana del fin de semana ha estado Isaac Martínez, delegado de Apostolado Seglar en la diócesis de Toledo, miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal y que además era uno de los encargados de las personas que han presentado la síntesis de este sínodo.
Lo más importante no es el número, sino lo que hemos percibido las personas que hemos participado, ¿no? Y el sentir general es que hemos descubierto, o empezado a descubrir, mejor dicho, la fuerza de la sinodalidad, la importancia del discernimiento, y queremos seguir experimentando esta vía en el futuro. Eso es lo importante, la experiencia de sinodalidad que hemos vivido.
Y nos marchamos ahora hasta Traspinedo, en Valladolid. Seguro que te acuerdas de esta historia. Se cumplen 5 meses de la desaparición de Esther López, 5 meses de incógnitas y cuya investigación continúa más abierta que nunca. Valladolid, Marta Bermejo.
Aún no se sabe qué le sucedió a esta joven vallisoletana que apareció sin vida el 5 de febrero en una cuneta de Traspinedo. Las 3 personas investigadas hasta ahora continúan en libertad. El juzgado de instrucción número 5 de Valladolid sigue con una parte de las actuaciones en secreto sumarial y espera la llegada de más informes y pruebas que contribuyan a resolver este caso. Lo que sí que conocemos hasta ahora es el resultado de la autopsia, que reveló que la muerte pudo ocurrir a causa de un atropello en un lugar diferente al que fue hallado su cuerpo. Además, los médicos forenses determinaron que la muerte fue también provocada por otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia, porque las lesiones traumáticas no tuvieron entidad suficiente para producir la muerte de manera instantánea. Todo sigue en el aire y sus vecinos la siguen recordando. Por eso hoy hay una nueva concentración en la Plaza Mayor de Traspinedo en recuerdo de Esther y en apoyo a su familia.
Y en los tribunales españoles, 300.000 niños se ven afectados al año por procedimientos de familia. Además, el 55% de los que comparecen en un juzgado lo hacen en un espacio hostil. Hablamos de niños mayores de 12 años a los que acudir a un juzgado a declarar por la separación de sus padres, por ejemplo, les puede producir cuanto menos miedo o ansiedad. Patricia Rossetti.
La toga les impone. Acudir a un juzgado por la separación de sus padres les provoca miedo y ansiedad. Temen decir algo que perjudique a sus progenitores. La audiencia de menores no está regulada y cada juzgado lo hace a su manera. No es una experiencia positiva. Algunos jueces de familia, como Natalia Belilla, envía una carta con un cómic elaborado por una asociación de defensa de la infancia en el que se explica el procedimiento. Se trata de quitar hierro.
Les digo que he sido yo la que he decidido escucharles, no sus padres ni sus abogados, solamente vamos a estar la jueza, la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia. También les digo que quien va a decidir lo que va a pasar soy yo, no ellos, por tanto, que no se preocupen por lo que me vayan a decir, porque puedo darles la razón o no dársela, y por eso no se enfaden.
Abogados de familia y jueces piden salas amigables para los menores.
Y hoy cierra sus puertas la Feria del Libro de Madrid. Fecha el cierre tras 17 días de celebraciones en el Parque del Retiro, en una jornada este domingo en la que varios escritores, entre ellos el premio Cervantes, Sergio Ramírez, hablan de la literatura del exilio. Ha habido un micrófono de COPE esta mañana en la Feria del Libro, hablando con la gente que ha aprovechado a ir el último día.
Que a mí me gustan mucho los cómics, de hecho me acabo de comprar 2.
Yo, por ejemplo, soy de Madrid y vengo todos los años a la feria.
Todos los años vengo. La verdad es que es difícil decidirse con tantas casetas y tantos libros.
Bueno, y una cosa más. Seguro que estás pendiente de las vacaciones. Atención a este dato. Un total de 106 personas han muerto por ahogamiento en espacios públicos en lo que va de año. Atento a estos consejos.
Y sobre todo les decimos que estén también pendientes de ellos por el hecho mismo de cuando se junta mucha gente en la piscina. Un error el niño lo puede tener y nosotros estaremos siempre atentos, pero un despiste lo puede tener cualquiera. Entonces les avisamos por eso de que estén atentos de los niños.
Víctor tiene 23 años, es socorrista de Cuenca y nos ha contado cómo ayudar a nuestros pequeños en las piscinas. Así llegamos a las 3. Un saludo de Guillermo Vila y del equipo de informativos fin de semana con Alejandro Nieto en la realización técnica. Empieza ya Tiempo de Juego. Buenas tardes.